Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. José está formalmente presentando a su familia delante de Faraón. Y quiere que todo el mundo sepa que sus hermanos vinieron con permiso, porque van a tener un buen tierra, que no entraron secretamente. Porque siendo un pueblo bendecido, como la familia de Jacob, a lo mejor van a provocar envidia de los demás que están sufriendo una gran crisis. Pero gracias a la sabiduría de José, el crisis ahí en Egipto no es tan severo, porque él preparó la comida de antemano. Pero sin embargo, todavía faltan años de escasez. Así que José está presentando a sus hermanos abiertamente, nada en secreto. Versículo 3. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Eso es el título del mensaje de hoy. ¿Cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Una buena pregunta. ¿Cuál es vuestro oficio? ¿Van a vivir en el país? Y el rey quiere saber, ¿cómo van a pasar su tiempo aquí con nosotros? ¿En qué manera van a ser útiles para él y para su reino? No quiere que entren y digan: pues nosotros somos unos vagabundos, unos borrachos, vamos a quedar todo el tiempo durmiendo. No, el rey quiere saber, ¿qué van a hacer acá? Es normal preguntar eso. ¿Cuál es vuestro oficio? ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Cuál es su deseo de ocupación? Y ellos van respondiendo exactamente lo que José dijo a ellos en el capítulo anterior, en 46:33. José dijo a sus hermanos, porque ya están escuchando a él: cuando Faraón os llamare y dijere cuál es vuestro oficio, entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud. Entonces, en nuestro texto, en versículo 4, dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido. También lo que José instruyó a ellos: porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habitan tus siervos en la tierra de Gosén. Respondiendo, aclarando que no vinieron para vivir ahí, no quieren ser ciudadanos de Egipto. Vinieron para morar, para quedar un rato, solamente para pasar el crisis. Ya tienen su propio lugar, su tierra de Canaán que Dios prometió. Y están aclarando desde el principio: no vamos a mezclar con la gente aquí. Estaremos separados, apartados, porque iban a regresar después. Y tienen ellos una petición. Rogamos, dice al rey, rogamos un lugar. Pero ¿cómo que el rey tiene que escuchar a ellos? Había gente de todas partes viniendo, pidiendo un lugar. Porque ellos son diferentes. Oh rey, en el nombre de José. Como nosotros estamos orando, no por nuestros méritos, nos acercamos al Dios Padre pidiendo en nombre de Jesús, por los méritos de otro. Porque son familia de José. El rey está tomando sus necesidades en cuenta, versículo 5. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. En otras palabras, bueno, ya entiendo, está claro. Entiendo su ocupación, su problema. No son pastores, esto es su oficio. Quieren seguir en su ocupación, no tienen lugares verdes, pastos para su trabajo. Bien, todo está muy claro, versículo 6. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra has habitar a tu padre y a tus hermanos habitan en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Todo oficial, a lo mejor había personas ahí, escribas, grabando todo, como hicieron en estos palacios del rey, para que todo el mundo sepa, eso es por orden del rey. Y el rey pensando, pues José es bien capaz, a lo mejor sus hermanos tienen la misma capacidad, que me da alguno de tus hermanos para mi ganado. Pero José sabe, eso sí que no, eso sí que no. Sus hermanos son diferentes. Y José no quiere peligros, no quiere líos, y además quiere que su familia vive apartado de todos. No está invitando a sus hermanos a tomar posiciones en el palacio del rey. A lo mejor no tiene la capacidad de preservar su separación, su consagración a Dios, así trabajando con los paganos. Versículo 8. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son? También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Se presentó a su padre. Y la primera cosa que hizo el padre es que bendijo al rey. Lo bendijo. ¿Por qué? Es posible que San Pablo, hombre que pensaba bíblicamente siempre, estaba pensando en esto cuando nos dijo en 1 Timoteo 2:1, cuando dijo, exhorto ante todo a que se hagan rogativos, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Aunque si el rey no es cristiano, siempre se oran por los que están en eminencia, si nosotros viviremos bajo su potestad. Y eso es el primero que hizo. Empezó a orar por el rey. Porque él no quiere problemas por su familia. Él va a morir pronto. Y quiere que su familia vive en paz. Y lo van a vivir en paz durante la vida de ese rey. El problema va a empezar entrando en Éxodo, cuando ese rey se muere y se levante otro. Bueno, versículo 8. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Como era un hombre de edad, pidió cuántos años tenían. Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres, en los días de su peregrinación. Él está respondiendo con palabras cuidadosamente seleccionadas. Está hablando con alguien bien importante. ¿Qué está tratando de decir? Dos veces mencionó la palabra peregrinación. ¿Qué quiere decir esto? Si acaso hay jóvenes aquí que no entienden todo el español. ¿Qué es peregrinación? ¿Julio? ¿Sabes? ¿Sitlay? Por eso, ¿quién sabe la definición de la palabra peregrinación? ¿Está correcto, Águeda? Así es. Entonces, eso es peregrino, y Jacob está comunicando algo al rey. Nosotros estamos viviendo en una peregrinación. Una pregunta. ¿Dónde está tu ciudadanía? En el cielo, amén. Eso no es nuestro hogar, y eso está lo que está enseñando, está evangelizando al rey. Y dijo otras cosas también. Dijo, pocos y malos han sido mis días. ¿Cómo que pocos y malos? Pocos. ¿En comparación de qué? De sus antepasados. Pero también los días aquí de nuestras vidas son pocos en comparación de la eternidad que va a venir después. Cuando uno piensa así de las cosas eternas, piensa como que yo estoy aquí por un ratito nomás. Hay que aprovechar de esto porque después vendrá una eternidad y estos días son muy pocos. Además son muy malos, dice. Dice en Efesios, aprendimos a aprovechar el tiempo. Porque los días son malos. ¿En comparación de qué? En comparación de la eternidad con Dios. Pocos y malos, para que el rey empiece a pensar. Quiero que alguien lea, por favor, primero de Pedro, capítulo 2, y versículo 11 y 12. Primero Pedro 2, 11 y 12. Amén. Amados, yo os ruego como extranjeros, quizás alguno de ustedes están viviendo la mayor parte de su vida sintiendo como extranjero en otro país, pero todos los cristianos son extranjeros aquí, en el mundo. No pertenecemos a este sistema. Y dice que hay peligros aquí que se llama deseos carnales que batallen. Y esa palabra es como guerra, que hay una guerra de estos deseos carnales en contra del alma. Mirando como que el tiempo es corto aquí. No debemos de abstener, dice, abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Porque aunque murmuren en contra de nosotros ahora, en el día de juicio van a decir, estos tenían razón. Tenían razón. En todas sus normas de moralidad, en cómo dedicaban su vida al servicio del Señor, tenía razón. Jacob, regresando, estaba presentando estos conceptos al rey. Versículo 10. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Dos veces lo bendijo, orando por él, dándole la bendición. Y eso quiere decir, como sabemos del libro de Hebreos, que el mayor bendecirá el menor. Y el rey, con todo su poder, era inferior al patriarca de Dios. Versículo 11. Así José hizo habitar a su padre, a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Ahora estamos empezando a ver una separación. Una separación. Ellos van a vivir bien, aun cuando todavía muchos en Egipto están sufriendo. Este pueblo de Israel estará bien. Y estamos entrando en ese tema tan importante de la separación. Quiero que alguien lea, por favor, Isaías 55, 6:5, versículo 13. A 15. Isaías 55, 13 a 15. Un versículo importantísimo para entender la separación. 65, 13 a 15. Gloria a Dios. Así que hay una separación y un grupo está bajo la maldición de Dios. Y el otro grupo está recibiendo la bendición y eso es lo que está pasando en Egipto. El pueblo de Jacob está bajo esa promesa que Dios hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob. Pero los egipcios en el paganismo están sufriendo. Tiene un poco de misericordia por medio de José, pero como vamos a ver, no ha acabado todavía el crisis. Y vamos a entender, entrando en Éxodo, lo voy a leer en Éxodo 11:7, cuando Dios estaba mandando las plagas. En 11:7 dice, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Hay dos grupos. Y cuando el Evangelio viene, El hombre tiene que decidir, ¿en qué grupo estoy? ¿Estoy mezclado en Egipto? ¿O estoy separado, consagrado, siervo? Dijo, y mis siervos comerán. Hay dos grupos, y viene la palabra de Dios siempre causando una división entre los dos. Juan Bautista, hablando de Cristo, dijo, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo y su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Había una masa, pero vino la palabra de Dios y los separó en los dos grupos. Y eso está pasando aquí. Uno tiene que decidir en qué lado estoy. Cristo dijo, el que no está conmigo, contra mí es. Dividiendo siempre todos en dos grupos. Versículo 13. No habrá pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Así, terminando los últimos años del hambre, ya es severo. Muchos no eran tan protegidos como la familia de José. Y es cada vez peor. Versículo 14. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto, en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Vendiendo a todos la comida, año tras año tras año, porque había 7 años largos de hambre. Y al fin estaba acabando el dinero de todos. Ya no tenemos con qué comprar. Y muchos no eran preparados por el futuro. A lo mejor salió la profecía, la gente escucharon, sabían que José estaba preparando almacenes y todo, pero muchos, yo estaré bien. Pero ya llegó la realidad, y muchos de ellos no eran preparados. Dice en Proverbios 22, y 3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Tenían oportunidad de preparar ellos también en el tiempo de abundancia, pero ahora todos sus recursos están acabando. En Proverbios 13, se puede ver un principio en la Biblia. En Proverbios 13:22 dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardado para el justo. Dice que hay un bueno que está de una manera ahorrando el dinero para dar heredad no solamente a sus hijos, sino a sus nietos. Eso quiere decir que no está gastando todo. Está acumulando, tiene una manera de vivir en que no es necesario gastar cada centavo. De otra manera no sería posible. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Tienes algo preparado para el día de escasez? ¿O gastes todo lo que ganes? ¿Está preparando una herencia para tus hijos, para tus nietos, según los principios de Dios? En 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia está preparando, tiene una reserva cuando viene el tiempo difícil. Y hay mujeres que gasten bastante. Dice del hombre en Proverbios 12:4. 12:4 dice, la mujer virtuosa, y hemos estudiado a la mujer virtuosa que tiene su propio negocio y está preparando, ganando y tiene reserva para sus hijos, que ríe al porvenir. Dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. ¿Qué es una carcoma? Una cáncer. ¡Ay, mi esposa! ¡Ay, las tarjetas de crédito! ¡Ay! ¡Ay! La mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma en sus huesos. Y viene el tiempo en que tiene que ir y rogar a otros. Hermano, me preste $100. No tengo ahorros. Estoy gastando todo. Bueno, vamos a continuar. Porque es severo ahora. Viene el día malo. Versículo 15. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino de todo Egipto a José diciendo, danos pan, porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero. ¿Se va a dar a todos gratuitamente? ¿Es un buen muchacho cristiano? ¿No va a dar a todo el mundo? No, no puede. Estas cosas no pertenecen a él. Ellos están desesperados, están pidiendo misericordia. Y José tiene bastante, tiene comida de sobra, pero no puede dar gratis. En Marcos 10:40, lo leo. Cristo dijo, cuando estaban pidiendo posiciones de poder en el reino, dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizado, pero el sentado a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cristo dijo, yo estoy administrando el reino de mi Dios, de mi Padre, y no toca a mí dar a mi amigo, a mi compañero. Administración. Y José no tiene autoridad de simplemente dar a todos. Tiene que ocupar su oficio. Está ahí para servir al rey. Versículo 16. Y José dijo, dad vuestros ganados y os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Ahora está comprando los animales de la gente. Animales que realmente no sirven de nada para ellos. A lo mejor tienen la apariencia de las vacas en el sueño de Faraón. Flacos. Así que, en un sentido, está dando un poco de misericordia, porque esos animales no sirven de nada para ellos, pero como él tiene la comida, tendrá valor para el rey. 17. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimento por caballos y por ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Ya pasaron otro año. De una forma, sobreviviendo. Estos animales eran de valor para el rey, pero no para sus dueños. 18. Acabado aquel año, vinieron el segundo año y le dijeron, no encubrimos a nuestro Señor, que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. Ya no tiene nada. Y quiere más. Y José no tiene la autoridad de dar nada gratis, porque es administrador. Eso es su oficio. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no moramos, no sea asolada la tierra. Están sumamente desesperados. Hermanos, si mira las tropas que están llegando a Bosra, allá en Irak, los hombres son violentos, casi como animales, porque son desesperados. Tienen niños en la casa, que no, si no reciben alimentación, su cerebro no va a crecer bien. Están ahí peleando por una caja de algo de comer. Es terrible, y estos hombres están diciendo, pues vamos a dar nuestra tierra hasta nuestras personas como esclavos. Y eso también es símbolo de la maldición de Dios. Porque en Deuteronomio 28, donde hay una lista de bendiciones y maldiciones, los que están sufriendo la maldición de Dios, dice en 28:68. último en la lista de maldiciones. Jehová hablando a su pueblo, no a los extranjeros, no a los paganos, a los judíos, si no quedan fieles al pacto. Dice, Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. La peor situación, ser vendido a sus enemigos, y aún así no habrá nadie para comprarte. La promesa de Dios a su pueblo. Versículo 20, y ahora, terminando en nuestro capítulo. En 20 dice, entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Aquí hay misericordia. No compró sus personas. Tenía misericordia de ellos. Pero con respeto a su oficio, compró toda la tierra para el rey. 21. Y al pueblo lo hizo pasar las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Cambió el lugar de vivir de estos. Tenía tierra, tenía un lugar para ser granjeros, pero lo cambió el lugar, porque él ya es dueño, para que no digan el niño de uno, eso era la tierra de mi padre antes. Pero después pasó, y por un engaño, y ese judío, y los... No, pues se cambiaron, para que ni se piensen en su tierra vieja. Porque es un hombre sabio, un don que tenía toda su vida. Versículo 22, solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración que Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. Aún entre los paganos, los que no viven en pacto con el Dios verdadero, entienden el principio del diezmo, de la necesidad de mantener los que dedican a su vida a la religión. Aunque la religión de ellos era falsa, porque sabían que hay que tener algo, un pegamento que enseña la moralidad para la preservación. Y por eso, aún en el país que no es cristiano, ahora que estamos hablando en tiempo de impuestos, se da deducciones por lo que uno pague para mantener la iglesia. Es una sabiduría de naciones que Dios ha establecido. Versículo 23. Y José dijo al pueblo, he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto al Faraón, y las cuatro partes serán vuestra para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Porque él sabe, ustedes están pensando en sus hijos, sus niños que están muriendo de hambre. Era un buen arreglo. Ellos no tenían nada, pero tenían un plan que ellos trabajaran en su oficio, estos pobres, y iban a recibir 80% de lo que ganaban. Entonces, un buen trato para Faraón y una buena oportunidad para ellos. 25. Y ellos respondieron, la vida nos ha dado. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. El faraón cada vez más rico y el pueblo contento, aún entre ese desastre. Eso es sabiduría. Ser un administrador que tiene su jefe bien, los clientes bien, todo bien y próspero. 26. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalado por Faraón, el quinto, excepto solo a la tierra de los sacerdotes que no fue de Faraón. Déjame leer eso de nuevo. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalado para el Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes que no fue de Faraón. Estos son impuestos paganos muy altos. La quinta parte tuvieron que pagar el Estado. Y eso es vivir bajo una maldición, pagar tanto. Pero en nuestro país, si empieza a calcular impuestos federales, impuestos estatales, impuestos de propiedad, impuestos de compra, es aún más. Es aún más del quinto. Entonces nosotros estábamos bajo una carga aún peor que estos que estaban sufriendo. Versículo 27. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron, y se multiplicaban en gran manera. El pueblo de Dios de ese tiempo estaba prosperando, creciendo, protegido del crisis. Versículo 28, y ya estamos llegando al fin. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos. Ahora él está pidiendo, rogando a su hijo, porque su hijo es la autoridad, como en el sueño de su juventud. Te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, una costumbre extraña que hicieron para jurar, y haréis conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Viene el tiempo para cada persona a morir. Está establecido. Y él no está preocupado por su alma. No tiene ninguna preocupación. Sabe que va a ir con sus antepasados y con Dios. Eso no es su preocupación. Pero quiere estar enterrado con sus padres. ¿Por qué? ¿Por qué quiere estar enterrado con Abraham y con Isaac? Es un testimonio. No quiere que se olviden de la promesa de Dios. Van a heredar la tierra de Canaán. Y quieren mantener su mente enfocado en la promesa. Como nosotros, sabemos que tenemos otra vida después de esta. Y hay que mantener el enfoque en esto. Versículo 30. Mas cuando duerma con mis padres, ni está pensando en muerte. Voy a dormir. Me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. Y en el Nuevo Testamento se hablan así, en Mateo 8:10, lo leo. 8:10 de Mateo dice, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y ahí será el lloro y el crujir de dientes. El gran día de ir al cielo está representado como Abraham, Isaac y Jacob. Y el rico que estaba en Hades vio a Abraham con Lázaro. Entonces se representaban así el cielo con estos patriarcas. Y él dice, yo me voy con mi padre, con Abraham y con Isaac. Último versículo. Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabeza de la cama. Júremelo. ¿Por qué? José es un hombre confiable. Tuvo que ser algo cierto, que todo el mundo sepa. Eso fue un juramento, como el juramento que Dios hizo a Abraham. El pacto firme. Hasta aquí nuestro mensaje. Unos puntos de doctrina y aplicación. Hermano, hermana, ¿cuál es vuestro oficio? José fue un hombre fructífero. En el capítulo 49, cuando su padre da una gran oración a todos los hijos, va a decir en 49:22, rama fructífera es José. Toda su vida fue fructífero bajo su padre. Cuando estaba en la casa de Potifar, todo estaba prosperando. Cuando se fue a la cárcel, el cárcel estaba bajo una buena administración. Rama fructífero es José. Era un hombre de oficio, dedicado a todos sus quehaceres con diligencia. Rama fructífera junto a una fuente, como en el Salmo 1, el árbol ahí al lado del río, cuyos vástagos se extiende sobre el muro. Y Cristo enseñó de esta manera también, como estudiamos en el libro de Juan 15. En Juan 15:5 dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Este lleve fruto. En 15:8 de Juan dice: En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. No que lleves fruto, sino mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. ¿Cuál es vuestro oficio en el reino de Dios? ¿Estás llevando fruto espiritualmente? ¿Tienes un oficio? ¿Estás preparando por un oficio? ¿Serás siempre un consumidor en el reino de Dios? ¿O será algún día un productor en el reino? Cristo dijo en Mateo 25, y vale la pena a cada cuando leer esa parábola de los talentos. En el 25 hay varias parábolas así de talentos, pero esto es interesante. Dice en 25:14 de Mateo: Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿Estás negociando, hermano? ¿Estás multiplicando lo que Dios ha puesto en tu mano? Tus talentos, de tu capacidad de hablar, de aprender, de ayudar, de orar. Y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Va a aumentar tu responsabilidad, tus actividades en el Señor, siempre y cuando está aplicando con diligencia lo que tienes, Dios te va a avanzar a algo más grande y más interesante. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Estaban ganando para su Señor exactamente como José estaba ganando para Faraón. José estaba misericordioso, pero siempre produciendo algo para el rey. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. Está representando a Dios como hombre duro, como a Faraón. Faraón estaba recibiendo por medio de esa crisis una gran ganancia. Nuestro país está pasando por una crisis. Es una oportunidad de agarrar ganancia para nuestro rey. Amén. ¿Quieres, hombre duro, que sigas, ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste? Por lo cual tuve miedo. ¿Cuánto de nosotros tenemos miedo de realmente servir al Señor? Ah, me voy a fracasar. Ah, nadie tiene interés. Ah, el hermano me dijo eso. No pienso regresar a ese servicio. La hermana me dijo eso. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Hermano, hermana, ¿acaso tienes algún talento escondido en la tierra? Respondió su señor, le dijo: Siervo malo y negligente. ¿Sabías que soy que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Hermanos, en el campo de inversiones, hay inversiones de riesgo. Hay gente que invierte en bolsa de valores, o forme negocios, o invierten en los negocios de otros países. Y hay riesgos. pero la ganancia es bastante. Y el hombre que tiene muy poco riesgo, no, pues realmente eso me siento inquieto con eso, lo pongo en el banco. Y por lo menos voy a recibir algo, alguna ganancia. Y eso el Señor está diciendo, ¿dónde está el talento? Por lo menos algo. Pero ese muchacho no tenía nada. Lo escondí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el dinero y darlo a quien tiene 10 talentos. Pues al que tiene se dará dado y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, ¿cuál es tu oficio? A veces el problema es que no podemos servir al Señor porque simplemente estamos entregados a nuestros pecados. Nuestros delitos carnales que batallan contra el alma nos tiene atrapado. Pero es increíble ver en la Biblia y en la realidad de la vida como los siervos de Dios son bendecidos. Como aprendimos en Isaías, mi siervo se comerá. Y como los que están en rebelión a Dios están bajo maldición por romper el pacto. Los que están fuera de la iglesia, los que están en la iglesia, por romper el pacto con Dios. Y eso fue el mensaje de Deuteronomio, de escasez. Estamos terminando ya, en Deuteronomio 28. Estoy hablando ya de personas que simplemente no pueden servir porque están entregados al pecado. En 28:56, hablando de comida, eso fue una promesa al pueblo de Dios. Dios dijo en Deuteronomio 28:56, la tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, y su hijo y a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tu ciudad. Eso fue una horrible promesa de Dios de maldición. Y muchos pueden pensar, oh sí, pero Dios está amenazando, pero nunca lo va a cumplir. Eso es simplemente una amenaza. Y por eso dice en Deuteronomio 28:18, un capítulo más adelante, dice, no sé que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuya corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir y servir a otros dioses, aunque si esos otros dioses sean los deseos carnales o la cultura ambiente, para ir y servir a otros dioses de esas naciones, no sea que hay en medio de vosotros raíz de que produce hiel y ajeno, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz. Escucho la maldición de Dios, la amenaza de Dios, pero conmigo no. Puedo desafiar a Dios. Y conmigo será bien. Esa es la amenaza. Pero Dios cumplió con su pueblo. El último versículo de esta noche estamos cerrando. En 2 de Reyes. Y si las cosas no van bien en esta guerra, eso puede pasar allá en Irak. 2 de Reyes, después de Samuel. 2 de Reyes 6:26. Había un enemigo alrededor de Israel y el rey estaba pasando por el muro. Una mujer gritó y dijo, salva rey, señor mío. Israel estaba en rebelión, el pueblo de Dios estaba apartado. Y Dios prometió en Israel, o en Deuteronomio, lo que iba a pasar a su pueblo por romper el pacto con él. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó esto, las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Cilicio quiere decir estaba en tiempo de remordimiento y arrepentimiento, porque vino severidad de Dios sobre el pueblo. Dios hizo la promesa, van a comer a sus propios hijos, al pueblo de Israel, y ellos dijeron, Dios está amenazando, eso no pasará a mí, desafiando al Dios omnipotente. Y vino sobre ellos todo lo que Dios prometió. Vamos a orar. Oh Padre Dios, ayúdanos a tomar en serio el poco tiempo que tenemos en este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese temor de Ti. Tú diciendo, Señor, que el temor de Jehová es el principio de sabiduría. Y repito, Señor, mi oración, la oración de esta congregación, Señor, que haya, Señor, un gran arrepentimiento en ese país. Oh Padre, que haya un gran arrepentimiento en esa iglesia, Señor. Que haya un gran arrepentimiento entre nuestros jóvenes, Señor. Que haya temor de Ti, Señor. Queremos vivir bajo Tu protección, Señor. Pero sabemos que Tú has amenazado de que el juicio empieza con la casa de Dios. Oh, Padre. Queremos vivir la vida santa, la vida feliz, Señor. Ayúdanos, Señor. Que haya, Señor, un trueno en nuestra alma por la santidad de nuestro Dios. Pedimos en tu santo nombre. Amén.